12 de la tarde, ya con 30 minutos. Regresamos ahora en Duna y vamos a hablar un poquito de economía. Hoy día hay una noticia muy importante, muy esperada, positiva, sí, pero claro, si hablamos de un 1,5% del IMASEC, que es decir, la actividad económica, el crecimiento medido por el IMASEC, es una buena noticia porque primero no bajó. Recordemos que en el mes de, este es de enero, noviembre, diciembre ya había sido bien preocupante. Octubre, noviembre fue contracción, más de 2%. En diciembre repunta, 1,2, bastante bajito. Pero en el mes de enero, finalmente el Banco Central entrega la información esta mañana sobre este 1,5%. De hecho, estuvo por sobre las expectativas. Hagamos siempre eso, ¿eh? Porque está el dato que se entrega y la expectativa. Y uno hace como de alguna manera una cuenta mental y dice, ah, es mejor. ¿Por qué? Porque los expertos, los economistas esperaban un 1,2%. Finalmente termina en este 1,5% impulsado por la actividad minera, que subió 2,2%. Y el la actividad, lo tengo acá, aquí, el IMASEC no minero, que subió un 1,5%. Es preocupante esto del 1,5% en el sector no minero, porque obviamente muestra un poco lo que pueden ser los efectos de este denominado estallido social. Habló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Obviamente se le preguntó, ¿y es buena noticia o es mala noticia? ¿Cómo está para adelante el tema de la economía? Vamos a escucharlo.
Y este es el primer punto que quiero hacer, es positivo para la economía chilena que esta haya crecido en enero, ¿ah? Que haya crecido 1,5% es indudablemente positivo. Pero al igual que lo hice cuando comenté el IMASEC de diciembre, creo que estos números hay que mirarlos con cautela, ¿ah? Es positivo, pero hay que mirarlos con cautela y sobre todo no tenemos que apresurarnos en sacar o extrapolar conclusiones. Y sobre todo, y esto lo subrayo, tampoco bajar la guardia frente a los riesgos internos y externos que tenemos arriba de la mesa. Entonces el llamado acá es noticia positiva, pero cautela.
Me quedo con dos contextos y los dejo ahí en la mesa. Cautela y no bajar la guardia. Que un poco lo que ha sido también la posición del ministro Briones.
Yo creo que la cautela puede ir por el lado de lo que está sufriendo el mundo, que tiene que ver con el coronavirus. Claro. China es muy importante para nosotros y desde esa perspectiva hay que tener cuidado y ser bien, voy a insistir en el concepto, cuidadoso respecto a lo que se podría venir. Eso por una parte. Y lo otro, tú dabas un dato bien interesante, Nico, que tiene que ver con que es importante establecer la base de comparación también.
Sí.
El año a año, comparar este mes de enero con el mes anterior también, era baja la base de comparación. Entonces tampoco es como uno podría decir, un 1,5, qué bueno, alegrémonos, qué sé yo. Pero yo creo que de aquí en adelante viene eso, a mirar muy, muy, muy de cerca lo que está pasando más allá de nuestra frontera, cuánto puede afectar lo del coronavirus y cuánto puede afectar, por cierto, la relación.
Les doy un dato.
China.
Con lo que tú dices de lo que se llaman los riesgos internacionales. Sabemos que durante las últimas semanas, de hecho, las bolsas mundiales han caído 4-3% producto de la incertidumbre que genera el coronavirus, una emergencia sanitaria que también aparece como una emergencia económica mundial. Y en enero, si uno recuerda, el coronavirus era, no voy a decir incipiente, pero en efecto económico-financiero fue bajo.
Claro, fue a poco. Pues
fue a poco, teníamos un dólar que ya subía a los 800 pesos, que no era ninguna novedad acá, digamos, es un precio alto, pero evidentemente. Así que, más bien en febrero, si uno ve el efecto de coronavirus, como ítem coronavirus, economía mundial, febrero. Entonces vamos a tener que estar atentos en el IMASEC de febrero con respecto a eso y el impacto que tuvo en las bolsas mundiales. Usted me dice, ¿qué tiene que ver las bolsas mundiales con la empresa metalúrgica? Mucho creo que finalmente es la sensación térmica, la proyección hacia mediano y largo plazo que tiene la economía y que de alguna manera con estos datos nos dice lo que dice el ministro. Buena noticia, hay que mantener la cautela y por sobre todo mucho cuidado con lo que van a ser los próximos meses con respecto a reactivación económica. ¿Por qué hablo de reactivación económica? Porque finalmente cuando ya en el segundo semestre del año pasado se hablaba, evidentemente a partir del 18 de octubre y la situación interna, vamos a los factores internos de la economía, muchos están posponiendo inversiones, el tema del trabajo, una tasa de desempleo que se mantiene a 7,4%, pero evidentemente cuando uno hace el desglose empieza a ver de que el cuenta propia está manteniendo el empleo. Entonces, ojo con eso. Buena noticia la del IMASEC y también mucho desafío para lo que van a hacer en este escenario,
en este contexto
económico chileno, donde tiene interno, externo. Es muy relevante lo que va a pasar en los próximos días con las elecciones de la CPC. ¿Por qué? Porque evidentemente el presidente de la CPC que salga de esta elección o esta candidatura que está entre Mewes y Juan Sutil podría ser el puente, como siempre lo ha sido el presidente de la CPC, de el gobierno, el ejecutivo, el ámbito público con el ámbito privado.
Me parece que ya es novedad respecto a eso.
Yo creo que ha sido un día de decisiones, sí, más que de novedades. Sí. Porque, a ver, supimos temprano en la mañana que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la BIF, le dio el respaldo a Sutil.
Que lo levanta la SNA.
Y que además el fin de semana supo también de respaldo de la Sofofa. Entonces, da la impresión de que MEOE se va quedando un poquito solo en esto. Y tengo entendido que a la 1:30 se va a juntar el Comité Ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio para definir el futuro de la candidatura justamente de Ricardo MEOE. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas atrás, como que muchos aplaudían y se alegraban de que hubiesen dos candidatos y que pudiese haber una elección en la CPC? En años anteriores se había dado la tónica de que candidato único era el candidato que, por cierto, reemplazaba a quien estaba en la presidencia en ese entonces.
Hay una votación, hay una urna, hay una ceremonia, pero finalmente es más bien testimonial y ha sido porque claro, se llega, sí, porque desde la CPC, desde las ramas de la CPC,
los apoyos en esto importan.
Es que eso se dice, desde la CPC se dice, no es un tema de traer a cuatro candidatos, sino que más bien llegar a un candidato de consenso que finalmente tenga el apoyo restricto desde antes de una votación de la rama. Pasó en algún minuto cuando Andrés Navarro quería ser presidente de la CPC, luego sale, no me acuerdo quién era el que finalmente salió, creo que era Alfredo Moreno.
Alfredo, fíjate, Moreno fue, sí, en ese
era
momento.
Era Alfredo Moreno quien ganó en esa ocasión. Y ahora se hablaba de esta elección que podría llegar con dos candidatos, algo inédito en la CPC, pero hasta el minuto como que cambia un poquito el escenario.
Y fue cambiando el panorama, digo, rápidamente, porque Juan Sutil en un principio no sumaba tantos adeptos, básicamente por la personalidad que tiene él, que es más directa, y muy también directo, por su cercanía por la derecha más dura, situación que quedó en manifiesto cuando el empresario agrícola afirmó que votaría por el rechazo en el plebiscito del próximo 26 de abril. Sin embargo, esas mismas cualidades, al parecer, hoy están haciendo que cambie un poco el panorama y lo estaría dejando casi como el candidato único de esta contienda empresarial.
Claro. Tú, que lo sigues muy de cerca el tema económico, Nico, ¿te da la impresión de que va a ser una presidencia, si que efectivamente se confirma que es Sutil el próximo presidente de la CPC el próximo 12 de marzo, va a ser una presidencia muy diferente,
muy diferente a Alfonso Sueta?
Alfonso Sueta, a su forma de relacionarse.
O sea, sin conocer personalmente a Juan Sutil, pero ya, por lo que ha sido declaraciones no solamente de ahora, sino antes. Y no digo que sean buenas o malas, eso lo vamos a dejar a la real labor que tiene el presidente o el eventual presidente de la CPC. No,
pero va a ser un estilo diferente.
Es un estilo diferente, es un estilo directo.
¿Los ves sentado con, por ejemplo, la presidenta de la CUT?
Y habrá que verlo. Porque Alfonso Sued sí logró llegar a eso.
Sí.
De hecho, hablaba de una muy buena relación entre Bárbara Figueroa y Alfonso Sued. Sí. Insisto, no quiero levantar como que ha sido el mejor presidente o ponerlo en competencia a quien podría ser el nuevo presidente.
Por eso te pregunto,
pero
los estilos
son totalmente distintos, pero desde algunas ramas de la CPC se habla de que para estos tiempos hay que, en algunas ocasiones, volver a estilos que han sido necesarios en tiempos difíciles. Entonces, también, de alguna manera, uno entiende que por ahí va, por ejemplo, el apoyo de a la ABIF, que no había mencionado. De hecho, en algún minuto se habló de la posibilidad de levantar un candidato.
¿Sabes cuál es el argumento que le da? Dice, consideramos que su liderazgo, están hablando, por cierto, de Sutil, será fundamental para impulsar una agenda que represente a todos los sectores productivos y generar, además, las alianzas necesarias para que el país retome la senda del crecimiento y el desarrollo. Fue lo que esboza el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, para de alguna forma argumentar el respaldo que le da esta asociación a Sutil en la carrera para la presidencia de la CPC.
Aquí hay mucho de conversación, también hay que recordar que las distintas ramas de la CPC tienen intereses distintos, debido obviamente a la génesis de sus negocios, de su industria. O sea, la Sofofa, la Cámara Nacional de Comercio, es distinta a lo que puede suceder el Arsonami, por ejemplo.
Claro que
lo
sí.
Que puede suceder en la BIF, en términos de regulación, por ejemplo, de la banca. Hay de todo un poco. Oye, último dato antes de que me alargue, el dólar, súper importante, que hay hoy día 8.16, 816 pesos.
Está en rally, entonces.
Está caro, pero ha estado en 8.20, así
bueno,
que...
Bueno, ya, puede ser peor.
Bueno, con ese dato, esto es ahora... En Duna, no solo hay información, ¿cierto?
También hay música.
Qué increíble cuando habla Rodrigo Álvarez y aparece en guitarra estridente.
Es que es una estrella de la radio. Y estamos escuchando la famosa American Woman, que fue la única canción de The Guess Who que consiguieron poner en el número uno en Billboard y en algunos rankings también de estos canadienses. Era la primera vez que un grupo canadiense lograba esta travesía, poner una canción en el número uno. Un tema que volvió a ser nuevamente éxito, pero en voz de Lenny Kravitz en 1999. Así que en la voz de Lenny Kravitz, la versión más reciente de American Woman, Vamos a esta pequeña pausa musical y volvemos. Esto es Ahora en Duna. Con 44 minutos de regreso en Ahora en Duna y queremos viajar por el mundo básicamente porque hay dos noticias internacionales que están marcando la jornada y una de ellas tiene que ver con Israel, que hoy está celebrando sus terceras elecciones legislativas, sí, todo esto en menos de un año, así es. Increíble. Benjamín Netanyahu está definiendo su futuro en medio de un proceso que está viviendo judicial por corrupción, así que se ve complicada la situación para Netanyahu, pese a que esto no le ha afectado en el ámbito de posibilidades de votación. Sigue manteniéndose en el mismo nivel y se enfrenta entonces a Benny Gantz, una situación que se ve bastante complicada en Israel, básicamente porque son 13 ya los comicios que se están realizando. Este es el tercero, después de uno en abril y otro en septiembre. Hoy día debería ser clave para que uno de los dos pueda formar gobierno, pero sus aliados al parecer van a ser fundamentales en estas elecciones. Pero el coronavirus acá también se está entrometiendo.
¿Te hago la pregunta? ¿Con qué? ¿Con la abstención? Sí. ¿Con la poca participación? ¿Con
dos cosas, la abstención, ¿no?, y las noticias falsas?
Ah.
Porque hay ya 7 contagiados en Israel por este coronavirus. Una situación que, por supuesto, tiene preocupado a Israel y a todo el mundo también. Nadie se quiere contagiar del coronavirus, así que es muy posible que la gente se abstenga de ir a votar. Pero también hay posibilidades de que aumenten las noticias falsas respecto principalmente a este tema.
O sea, de alguna manera, el efecto que podría tener el coronavirus si uno vota por alguien así.
Podrían ser muchos factores. Uno uno puede ver unas noticias falsas que son realmente impresionantes en la web. Sí, o sea, de todo va a haber, pero principalmente ese es el tema, cómo el coronavirus afecta a estas elecciones legislativas.
Sí, fíjate que se tomó un resguardo, un protocolo por parte del centro electoral de ese país, o el comité que lo lleva adelante, y habilitaron centros especiales de votación para la gente, para los electores que se encuentran, por ejemplo, en cuarentena o están en aislamiento. Eso es lo que ha informado este comité, y esos colegios electorales específicos serán instalados en tiendas de campaña en varios puntos del país, y los votantes sometidos a aislamiento deberán acudir a depositar su sufragio protegidos por máscaras y también por guantes. Son algunos de los protocolos que se han establecido. Insisto, todo esto por lo que tú decías, José, tratando de evitar que la abstención sea bastante grande y que pueda generar una merma, por cierto, de los votantes y poder cambiar un poco el escenario político que se está dando. Pero entiendo que lo último son de ni al Likud ni al otro partido que está en la disputa le está dando ventaja, y lo que tú decías principal acá, ver para tener la mayoría de escaños, claro, las alianzas que se van generando.
Y ya con la tercera elección. Oye, estaba leyendo acá el llamado que hace el primer ministro Netanyahu. Dice: insto a todos los ciudadanos de Israel a ir a votar. Es un gran derecho democrático y deberíamos estar orgullosos de él. Y sobre el coronavirus, es como el invitado de piedra que se le suma, sí, a varios ya. Dice: hemos hecho todo lo que podemos contra este coronavirus. Todo está bajo control. Hemos adoptado todas las medidas posibles. Podéis votar con determinación y confianza. Es un llamado que podría ser para el coronavirus, para orden público, para...
De todo tipo.
Se aplica a todo, digamos.
Oye, y un punto que vale la pena mencionar también es que la situación judicial de Benjamín Netanyahu no la ha beneficiado, según las estadísticas, a Gantz, a Benny Gantz, que es su contrincante en estas elecciones. Así que vamos a esperar los resultados de estas terceras elecciones que se realizan en Israel en medio de este coronavirus y las dificultades que tienen para formar gobierno.
¿Hacemos uno más?
Uno más.
¿No alcanza uno más? A propósito de lo que va a pasar mañana en los Estados Unidos, el supermartes.
Y ese sigue el supermartes.
Es un gran tema. Sí. ¿Y sabes por qué está cobrando mucha importancia? No solamente porque además es primera vez que California entra en este supermartes como estado, sino que además porque el fin de semana, en las primarias del sábado, los demócratas, sacó ventaja Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que ha sido como el que ha ido agarrando fuerza como de a poco en pos de Bernie Sanders, que todavía sigue siendo como el principal favorito para quedarse incluso con el supermartes, pero todavía hay mucha especulación en Estados Unidos de lo que pueda ocurrir al día de mañana. Hay una gran pelea ahí, porque además hay otro antecedente o otro elemento que hay que tomar en consideración, que tiene que ver con la participación de Michael Bloomberg, que también hace su debut en estas primarias demócratas y cuyas posibilidades de triunfar, aunque parecen escasas, dice que ha logrado subir rápidamente en un corto tiempo en su campaña la cantidad de adherentes que tiene los Estados Unidos.
Porque se sumó hace un mes.
Poco.
Menos
de un mes.
3 semanas, una cosa así, ya ha estado como para arriba. Oye, y también considerando otro tema, que hay un candidato menos.
Se bajó.
Pitt, que espero decirlo bien, no, yo creo que no ha podido.
A ver,
desde
es
que
difícil,
lo
no
conocí.
Es fácil.
Butikik.
¿Te salió? No, repitas. Ya te salió.
Ya está. Oye, es clave esta baja, sí, en los demócratas, porque hay que ver ahora cómo se pueden esparcir estos votos que eran posiblemente para este candidato que se baja, que era bien particular, no era un candidato cualquiera en los demócratas, era abiertamente gay, muy religioso, y que también tenía mucha adhesión. Así que vamos a ver cómo esos votos que iban para él se esparcen, y probablemente esto le podría beneficiar,
claro,
a Bernie Sanders.
De hecho, en Carolina del Sur llegó a un 8%. Que es bajísimo, pero finalmente un 8% que te va sumando, y pues yo puedo ser un Joe Biden, un Michael Bloomberg, una Elizabeth Warren también, que debe estar ahí aprovechando.
Mira, fíjate que los últimos números establecen que Sanders es al menos favorito en 8 de los estados que mañana se van a pronunciar, incluido California, que es el más grande, por cierto, y también Texas. Y también tiene arrastre importante en Colorado y en Utah. Y ahí va a ser importante, dicen los analistas estadounidenses, lo que pueda pasar con el voto latino también, sí, respecto claro. a uno y otro.
Oye, habló Donald Trump, porque él también opina sobre las primarias demócratas, y ya hizo su apuesta. Dijo que los votos van para Joe Biden. Dijo, Pete Buttigieg está fuera de la carrera. Todos sus votos del supermartes irán a Joe Biden, el dormilón.
Estrategia, pues sí. El que le puede hacer más empeño a Trump no es Biden.
Sí, claro.
Es Bernie Sanders.
Oye, 10 minutos faltan para la una y ya está con nosotros nuestra querida Francesca Ravizza para hablar, por supuesto, y esa cortina lo indica todo, de deporte. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, gracias.
¿En qué modo llega usted hoy día?
¿A qué te refieres?
¿En modo fútbol? ¿En modo golf? ¿En modo tenis?
No, no sé, llevo un poco modo tenis.
¿Ya?
Modo coronavirus.
También.
También afecta el deporte y cositas a las que estar atento el día de hoy.
Muy bien.
En el tenis llegó, bueno, se jugó el ATP de Santiago, después de 6 años que no se jugaba acá en Chile, se jugaba en Viña del Mar, y 9 años que no se jugaba en Santiago.
Mucho tiempo ya.
Así que un torneo que terminó con Thiago Seyboth, el brasileño, como campeón del torneo, que además estuvo marcado porque Cristian Garín, la gran carta que finalmente fue primer sembrado en este campeonato, nos sorprendió a todos y se retiró debido a una lesión en la espalda, que realmente a mí por lo menos no me sorprendió que se haya retirado, porque venía mostrando molestias desde que ganó Río la semana pasada. Cuando terminó ese campeonato, él dijo: me duele un poco la espalda, estoy bastante cansado, no he tenido descanso. Después, cuando debutó en octavos de final ante Alejandro Davidovich, el español, presentó molestias físicas y de hecho tuvo que ser atendido en la cancha. Y después, cuando se retiró, llamó la atención la forma en que se retiró, porque estaba a punto de ganar el primer set y estuvo medio complicado emocionalmente, decía que no podía ver bien, así que sorprendió más allá que se haya retirado, la forma en la que se retiró, y no solamente queda fuera un tiempo, un par de semanas del circuito ATP, sino que también anunció que no estará en la Copa Davis, que se juega la llave ante Suecia el próximo 6 y 7 de marzo, y complica mucho esta situación a Nicolás Massú, porque, capitán de la Copa Davis, Nicolás Massú, porque recordemos, ya no va a estar Nicolás Jarry porque está momentáneamente suspendido por haber dado doping positivo, y tuvo que llamar de emergencia a Matías Soto, un joven universitario de 20 años, no tiene experiencia en circuitos ATP, actualmente está compitiendo en la liga universitaria, en el campeonato universitario de Estados Unidos, y queda un equipo bastante inexperto, Alejandro Tavilo y Marcelo Barrios liderando este equipo, después Bastián Maya y Matías Soto. Recordemos que Alejandro Tavilo ya había tenido un poco experiencia jugando en el circuito ATP, había jugado el Australian Open, dejó muy buenas sensaciones, pero en Copa Davis jugó con Barrios precisamente su primer partido y fue en doble, prácticamente no tiene experiencia en Copa Davis. Barrios había jugado otro partido antes con Hans Podlipnik, y son los dos jugadores que están llevando al equipo ahora, son jugadores muy, muy inexpertos.
Fran, ¿importa el ranking? Para una Copa Davis, te lo pregunto porque estoy mirando, tú decías, bueno, Tavilo está 166, Barrios 300.
No, Maya subió 18 puestos.
18 puestos ahora, ¿cierto? Ya. Sí. Maya está entre los 500. Y Matías Soto, 866.
866.
Muchos dicen que el ranking no importa cuando se juega Copa Davis, pero quería preguntarte, o sea, ¿es bien?
El ranking importa en el sentido de que el ranking ve la calidad de tenista que eres. Entonces, si uno se enfrenta a jugadores que son 80, son 30, y te toca con un 800, porque no solamente son 800 del ranking ATP, ustedes saben que el circuito ATP se va midiendo por puntos y cada torneo ATP da un máximo de puntos. Un ATP 250, al ganador le da 250 puntos, el 500, así. Por ejemplo, Garín bajó dos escalones, quedó en el puesto 20 con 1900 puntos. O sea, un jugador del top 20 tiene aproximadamente entre 1800 y 2000 puntos. O sea, Matías Soto, que tiene 872, tiene solamente 14 puntos del ranking ATP. Entonces, ahí se nota la diferencia. Cuenta el ranking ATP porque cuenta la experiencia. O sea, Bastián Maya, que también está, tiene 56 puntos, está menos 6. Además, perdió 6 puntos en el ranking de esta semana. No tiene experiencia en Copa Davis. Matías Soto menos. Lo único, Matías Soto estuvo su mejor ranking cuando era jugador junior, llegó a estar 54. Bastián Maya ganó un mundial de tenis sub-14 junto a Cristian Garín, pero ya a los 20, 23 años va cambiando el tenista y ahí se empiezan a notar las diferencias. Además, Barrios y Tabilo, les decía, han jugado muy pocos torneos Copa Davis, y Barrios debutó en cuadros principales en Santiago. Había jugado solamente qualis de torneo ATP, entonces son jugadores muy, muy inexpertos.
O sea, entonces poco auspicioso para lo que pueda ocurrir el 6 y 7 de marzo.
Poco auspicioso a nivel de resultado, pero puede ser una buena oportunidad para Nicolás Massú para poder empezar a
otras alternativas.
Fíjate que Garín y Jarry, primera vez desde el 2012 que no participa uno o el otro en Copa Davis. La última vez que no estuvieron fue el 2012 para la llave contra Uruguay, que fue la última llave de Copa Davis de Nicolás Massú como jugador, que de hecho no jugó, sino que fue como una especie de despedida que le hicieron.
Oye, brevemente, Fran, se nos acaba el tiempo, pero preguntarte, ¿qué pasó con el coronavirus? ¿Por qué está afectando al deporte?
Oye, había un chileno de la Patagonia, David Mora, que juntó plata, subió al Instagram, al Twitter, años juntando plata para poder dar, finalmente poder viajar a Europa, dijo, y además una de las razones para obligar a ir a ver al Milan, el club de mis amores, y llega a Italia y suspendieron el partido del Milan con el Genoa. Hay otros 5 partidos más de la fecha de la Serie A debido al coronavirus, y él escribe muy apenado, cuenta toda su historia, viajé más de 13.000 kilómetros para poder ver, junté plata,
gasté todo mi ahorro,
era el sueño, de verdad, el sueño de mi vida era ver al Milan. Y empezó a tener mucha repercusión en las redes sociales y medio el diario Tutto Sport, Sky Sport Italia, e incluso algunas páginas en Instagram de fútbol, empezaron a llamar la atención, a hacer como eco de lo que estaba pasando. Y un jugador del Milan se dio cuenta de esto, Davide Calabria, el defensor del Milan, y dijo, tu historia de verdad que es loquísima, me da mucha pena y te invito a ver un entrenamiento del Milan, y además te voy a regalar mi camiseta autografía. Así que tan mal
no le fue.
No le fue.
Bueno, Fran, muchas gracias por toda la información del deporte que nos trajiste hoy día. Francesca Ravizza, muchas gracias.
Que estén bien.
Chao.
12:57. Antes de irnos a una pequeña pausa, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
¿Con qué vamos a volver?
Con muchas cosas, mucha información y entrevista.
Oye, un ratito cortito.
A ver.
Hoy Angela Merkel fue a saludar a su ministro del Interior, le iba a dar la mano y él le dijo, no, salúdeme desde lejos.
A propósito por el coronavirus.
Así nomás, sí. Como dice una tía abuela.
Es el protocolo
mía.
Establecido en Alemania, así que él lo siguió al pie de la letra. No saludó a su jefa.
Ahora hay que hacer el signo de la paz nomás.
Lo vamos a implementar. Vamos y volvemos. Esto es Ahora en Duna.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Estamos de regreso en Ahora en Duna y ya está con nosotros Enrique Llávar para revisar las principales titulares. Quique.
A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Palabras del presidente Sebastián Piñera al promulgar la ley Gabriela, que amplía la tipificación del femicidio. Sus dichos generaron molestia, por lo que más tarde el mismo mandatario aclaró lo que quiso decir, que es necesario tener tolerancia cero contra la violencia a las mujeres. Y se suspendió el inicio del juicio por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. La razón, el abogado de los tres ex golpes de carabineros imputados, Javier Jara, se ausentó debido a una licencia médica y el tribunal de Angol fijó el inicio del proceso para el próximo 5 de marzo. Y la economía chilena se expandió 1,5% en enero, creciendo más de lo esperado por el mercado. En el primer mes del año, el IMASEC minero se incrementó 2,2%, mientras que el no minero lo hizo en 1,5%. Tras la cifra, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, consideró positivo que nos alejemos de los escenarios más pesimistas que se dibujaban. Y el presidente del Senado, Jaime Quintana, rechazó las declaraciones del jefe de Estado, Sebastián Piñera, quien ayer aseguró que si fuera necesario establecer nuevamente estado de emergencia para proteger el orden público, lo haría. En entrevista con Duna, Quintana recordó que el gobierno tiene herramientas para otorgar mayor seguridad e insistió en que se debe dar respuesta a los temas sociales fundamentales. Y se canceló en Chile el primer evento masivo debido al coronavirus. Se trata de la Cisco Week, el mayor encuentro minero del hemisferio sur. Estaba agendado para realizarse entre el 23 y el 27 de marzo y se espera la presencia de más de 2.000 participantes de 100 empresas provenientes de 35 países. Y tras triunfar en las primarias demócratas de Carolina del Sur, Joe Biden apuesta por el supermartes. El ex vicepresidente ganó impulso para enfrentar al líder de la carrera demócrata, Bernie Sanders, y en la cita electoral de los 14 estados que celebrarán mañana. Y en el deporte, hoy a las 20:30 horas se enfrenta Curicó y Huachipato en el Estadio de la Granja por la sexta fecha del Campeonato Nacional. El duelo será dirigido por Gustavo Ahumada.
1:02. Gracias, Quique, por esos titulares. Cuando a esta hora hay 27 grados de temperatura en la capital, tomamos contacto con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, para ver qué está pasando y qué es lo que va a pasar durante esta jornada, lunes 2 de marzo. Tan esperado, no sé si esperado en el ámbito positivo, pero bueno, ya estamos en esto. Gloria, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos.
Cuéntanos, ¿qué va a pasar durante esta jornada? ¿Qué es lo que se viene y qué es a lo que le tenemos que poner atención?
Mira, nosotros hemos destacado en este minuto cuatro grandes temas. Uno es el balance que se sigue haciendo del llamado superlunes y que hasta ahora es positivo según las autoridades, reconociendo que han habido problemas de movimiento, circulación, barricada en algunas zonas puntuales y que estas han sido controladas y que el flujo de transporte permanece normalizado. Ahora, habrá que ver la tarde, que es cuando siempre también pudieran haber previsto ciertos problemas. Entonces, hasta ahora, un superlunes relativamente tranquilo, check para la moneda.
Perfecto. Un check.
También un check.
Una estrellita en la frente.
Lo otro que estamos viendo es que se está retomando con harta celeridad todo el debate sobre el proyecto de infraestructura crítica, que permite que los militares se hagan cargo del resguardo de ciertas infraestructuras que se denominan críticas, en el fondo altamente sensibles para el funcionamiento en general. Eso hoy día el ministro Espina juntar con Chile Vamos, uh-huh. y es la previa a la negociación que ya se viene en el Congreso y que se espera que tenga una discusión más acelerada de, en términos legislativos, porque el gobierno quiere despejarse de este tema con relativa de tranquilidad, pero se ve durísima la oposición en el Congreso. Así que ese tema va avanzando. Lo otro que avanza es que al parecer se despeja la carrera en la CPC en favor de Juan Sutil. Hoy día en la mañana recibió el respaldo de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Recordemos que ya lo había hecho el fin de semana la SOFOFA. Entonces Ricardo Méguez tiene poquito que hacer y se espera, o estamos a puertas de que él anuncie directamente que baja su candidatura y deja virtualmente a Juan Sutil como nuevo presidente de los empresarios en Chile. Así cerremos. No, ¿me quieren hacer alguna pregunta?
No, sigue por favor.
Ya, y cerramos con el protagonismo, el renovado protagonismo del presidente, porque lo que ahora sí está claro es que el presidente Piñera quiere retomar la agenda y ser un protagonista muy duro de la contingencia. Uh-huh. Y ponte tú ahora en la tarde, bueno, tuvo un impasse, ¿no?, en la celebración, sí. de, en la promulgación, digo, de la ley Gabriela, que es una frase un poco feliz, digamos, que la tuvo que explicar sobre el tema de los abusos, y ahora en la tarde parte al Maule a recorrer todo lo que es la zona de incendio. Así que tenemos un presidente que está decidido a tomarse la agenda noticiosa en persona.
Gloria, deja preguntarte dos cosas a propósito de eso. Uno, ¿te llamó la atención que saliera tan rápido a corregir en la frase el presidente primero? Y lo otro, va al Maule, dices tú, y en la noche tiene cena con los presidentes de Chile Vamos, ¿no? De los partidos.
Así es, con los presidentes de Chile Vamos. No me parece tan extraño que haya rectificado, porque la frase fue muy comentada, uh-huh. y ya estaba generando mucha molestia en una semana que para la mujer es altamente sensible. Claro, acuérdate, claro. que este fin de semana se culmina con la marcha feminista.
El domingo.
Claro, entonces poco feliz, lo despejó de inmediato. No es lo que quiso decir. Y efectivamente en la noche, en este presidente Reload, tiene conversación con Chile Vamos, donde yo creo que un tema también va a ser esta, hasta esta altura, súper exposición que tiene en la agenda del día a día.
Gloria, tú hablas del protagonismo del presidente. ¿Te llama la atención también el protagonismo de la primera dama? Entrevistas del fin de semana, hoy día en un matinal.
Sí, se me hace que es parte del mismo diseño, ¿no? Ya. No rescindir, no resignar el hecho de que son las primeras autoridades del país y que, si bien es cierto, porque es evidente, están pasando por una crisis profunda de popularidad y política, están decididos a hacer lo que fueron llamados a hacer, que es la consigna de la moneda, el presidente de Chile, y por lo tanto tiene que hacer para aquello que fue elegido.
Bien, Gloria.
Veamos cómo les va, bien rigioso la partida, pero bueno.
Bueno, ojalá que salga todo bien en este super lunes, que ya por lo menos partió bien en el ámbito de tránsito, que es una buena noticia para el gobierno.
Así es.
Gracias, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, por este recuento de lo que va a ser la jornada del día de hoy, de lo que queda de este lunes 2 de marzo. Muchas gracias.
Gracias, Gloria.
También.
Un abrazo, Gloria. Súper Gloria. Vamos a estar conversando todos los días con ella para saber también cómo se viene la tarde desde las alturas, el piso 15 que le hacemos nosotros. Que es aquí en La Tercera, para entender.
Para que se entienda.
Sí, que nos da un refresh también de lo que está viendo justamente en los próximos minutos, lo que va a ser la tarde. A ver, partió marzo y hay muchas aristas, mucho foco, así que evidentemente eso nos hace estar actualizando constantemente lo que hacemos aquí en Duna.cl también. Oye, y ojo también con la pregunta, recuerden ustedes que habíamos planteado la pregunta con respecto a los dichos ayer del presidente Piñera con respecto a la posibilidad de decretar un estado de emergencia si fuera necesario. ¿Qué le parece a usted? Ahí está la pregunta en Duna.cl para que también participen con nosotros.
Oye, el balance positivo entonces que hicieron las autoridades hace poco, estaba hablando el intendente Felipe Guevara de la Región Metropolitana, haciendo este segundo balance de las autoridades tras la hora punta que tuvieron en la mañana entre las 7 y las 8. Al parecer estuvo todo tranquilo, según lo que estuvieron diciendo durante la mañana. La ministra Gloria Hutt también hizo un balance de la hora punta, dijo que en estas horas entre las 7 7 y las 8, el flujo fue de un 1% menor que el año pasado a esta misma hora, así que fue un balance bastante positivo de lo que han logrado hacer desde el gobierno.
Lo están haciendo, ¿ah? ¿Eh? Porque sí. Además tuvo el intendente Guevara acompañado en dos ámbitos, en el ámbito del transporte, como tú decías, con la presencia de la ministra Gloria Hood, pero también en el ámbito de la seguridad, de lo que pasó específicamente ahí en la Autopista del Sol, que lo comentábamos más temprano. Recuerde que estamos de 12 a 13:30 todos los días, y se hace alusión también a la seguridad. Estaba Catherine Martorell, que es la subsecretaria de Prevención del Delito, dando cuenta de los hechos que habían ocurrido durante el transcurso de esta mañana. Y como bien decía la Gloria Faunte, por ahora, el check en ese sentido para el gobierno está hecho. Vamos a ver lo que pasa en el transcurso de la tarde.
Claro, porque la mañana iba a ser complicada, se consideraba desde el gobierno un escenario bien complejo, no solamente desde lo que comentábamos, la falta de semáforo, el comienzo de marzo normal de todos los años, cuando hay muchísimos más autos, con un parque automotriz que ha crecido considerablemente en los últimos 10 años, pero sumándole evidentemente a eventuales funas, manifestaciones, barricadas. De hecho, me sorprendió que fue bastante tranquilo, y obviamente la mirada está puesta para la tarde y para la noche. Es un poco lo que se está viendo, y hasta el minuto, claro, un check, podríamos decir, en ese punto.
Oye, hay información de tránsito. A esta hora de la tarde hay una ocupación, digo, de la pista derecha de Américo Vespucio al sur, a la altura de Isabel la Católica. Esto tiene que ver por un bus del transporte público que está con fallas, pero considerando que hay reducción de pistas en Américo Vespucio, sobre todo a esa altura, la congestión vehicular se hace presente a esta hora de la tarde en ese sector de la comuna de Las Condes. No tiene que ver por manifestaciones, ni mucho menos, sino que por un bus con fallas a esa altura. Isabel la Católica con Américo Vespucio. 1:10.
Esto es Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
Ahora sí.
¿Qué iba a decir, Rodrigo?
Decía, partió el día con el presidente y esta ceremonia de promulgación de la ley Gabriela, ¿cierto? Y que lo hace el presidente además con dos miradas. Una mirada que tiene que ver con la promulgación propiamente tal de este proyecto de ley, pero también con un respaldo que le hace a la ministra Isabel Pla, sí. Gestora además, muy sacando adelante este proyecto. Y hace historia también de por qué lleva el nombre de ley Gabriela. Da cuenta el presidente de esto. Dice que efectivamente se trata, está inspirado en esta mujer, en Gabriela Alcaíno, 17 años, y también su madre, Carolina Donoso, de 53, quienes, recordemos, murieron tras ser apuñaladas por el ex pololo de esta joven, pero cuyos crímenes en ese entonces no fue tipificado como femicidio. Y ahí surgió toda la... El desarrollo legal de esta iniciativa que hoy día fue promulgada por el presidente. Más allá de la frase, por cierto, que ha generado, y lo estábamos comentando también con Gloria, la polémica que se genera a raíz de esto, pero también, yo decía, un respaldo a la ministra Pla, una ministra que ha estado en los últimos días bien cuestionada, sí. Por su rol, y no solamente por su rol, sino que también por su ausencia en momentos que... tal vez muchos dicen se necesitaba que ella estuviera al frente del ministerio respondiendo preguntas y, por cierto, haciéndose cargo de algunos cuestionamientos.
De hecho, recibió varias críticas durante los meses de diciembre, enero, también noviembre, cuando hubo lesiones a mujeres, principalmente en manifestaciones, en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y se le criticaba justamente a la ministra de la Mujer que no saliera a condenar este tipo de hechos, como sí lo ha hecho en otras ocasiones. Recordemos que la ministra Pla, de hecho, en las encuestas ya hacia el año pasado especialmente, tenía una muy buena aprobación a nivel ciudadano, y esto ha ido cambiando, y por eso también va a ser parte, es mañana de hecho un día clave para la ministra Pla, porque va a ser interpelada. Hay un calendario, podríamos decir, de interpelaciones ya desde que termina el receso legislativo, y la primera que va a ser interpelada es la ministra Pla. Recordemos lo que es la interpelación, también haciendo un punto ahí, la pelota en la cancha. No es como en la acusación constitucional, la interpelación es un cuestionario.
Es preguntas, básicamente.
Es pregunta y no tiene finalmente ningún tipo de sanción o medida como puede tener la acusación constitucional, que ya conocemos bastante porque tuvimos alguna insigne el año pasado. En ese sentido, hay varias preguntas que van a ser puestas sobre la mesa para la ministra de la Mujer y Equidad de Género, lo que podría también irse trasladando a otros ministros de Estado que van a tener interpelaciones en las próximas semanas. La primera en este caso sería la ministra Pla, que al igual que sus colegas en ese sentido ha señalado que es una buena instancia para mostrar lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer, y por ejemplo también con algunos hechos que son bien positivos, como la promulgación de esta ley Gabriela. Recordemos que no nace propiamente del Ejecutivo, que es impulsada por diputadas de distintos sectores, pero que evidentemente también es patrocinada por el gobierno y, como decía el presidente Piñera, una nueva normativa que a partir de hoy todo asesinato de una mujer por razón de género, sin importar la relación del asesino con su víctima, será considerado femicidio.
Claro, fundamental el apoyo también que le da el presidente Piñera el día de hoy a la ministra Isabel Pla, previo a esta acusación constitucional que va a tener. Con esto también, entonces, la ministra Isabel Pla se suma un punto al promulgar la ley Gabriela, que, como decía Rodrigo, lleva este nombre en homenaje a Gabriela Alcaíno y su madre, Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas en Maipú por el ex pololo de esta joven. Así que, a raíz de este lamentable hecho, salió e impulsaron las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola este proyecto de ley que finalmente ve la luz en un día clave, sobre todo cuando se va a dar el 8 de marzo, el domingo, las manifestaciones por el Día de la Mujer, manifestaciones que ya estaban programadas hace un tiempo y que se van a concretar entonces a partir del domingo, que va a ser una jornada clave entonces para ver qué pasa también con la ministra Isabel Pla, cómo va a reaccionar ante estas manifestaciones tras las críticas que se le ha hecho por principalmente su ausencia tras el 18 de octubre.
Recordemos que para la marcha del 8 de marzo, el día domingo, y la huelga general feminista del lunes, las distintas organizaciones feministas fueron convocadas por justamente la ministra, la subsecretaria de Prevención del Delito y otras autoridades para coordinarse, organizarse con respecto a marchas y manifestaciones. Portazo por parte de las organizaciones feministas, que de hecho fueron más allá y presentaron un recurso de protección para que no fueran vulnerado el derecho a manifestarse, lo que finalmente entiendo fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. Pese a eso, se les recordó y se les preguntó de nuevo si querían reunirse con el gobierno, y en este sentido dijeron que no, cerraron la puerta a esa situación. Se habló también de la figura del intendente metropolitano Felipe Guevara, se le acusó justamente por ser causante, decía las organizaciones feministas, de daños a mujeres en las distintas manifestaciones, así que está para el mediodía, las 12 de la tarde, la marcha por el 8M, y el día lunes se llama una huelga general feminista. Recordemos la importancia del 8M para lo que fue el 8 de marzo del año 2019. Una marcha multitudinaria que fue muy positiva, con algunos incidentes aislados, pero en general que fue tomada como un ejemplo justamente para lo que son ya temas que no deberían ser discutidos, pero que desgraciadamente están presentes todavía: la necesidad de reivindicar a la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito social, en todos los ámbitos finalmente, y que estamos en una sociedad donde de a poco, pero muy, muy, muy de a poco, se están dando avances.
1:16. Vamos a otros temas aquí en Ahora en Duna, porque el coronavirus, como les contaba anteriormente, está afectando a Israel, está afectando también el deporte, y ahora está afectando a nuestro país. Rodrigo, ¿por qué?
Sí, mira, yo creo que hay que estar muy atento a esto. Es conocida como la Semana de la Minería, este evento que fue suspendido por justamente lo que tú decías, el coronavirus. Estaba programado para el 23 al 27 de marzo, es decir, en 2 semanas más, pero se determinó suspenderlo por las situaciones que podría generarse. Convoca más de 2.000 participantes de 100 empresas que provienen de 35 países. Es el encuentro minero del hemisferio sur más importante de la zona, y por eso se ha tomado esta decisión. Y la organización del Centro de Estudios del Cobre y de la Minería dice que se tomó pensando en el bienestar y la seguridad de los asistentes, que cada año participan tanto en la Semana de la Minería como también en otras semanas que se van dando a raíz de este mismo tema. Los últimos días se había confirmado que varias delegaciones, especialmente chinas, país con el que Chile, por cierto, tiene un fuerte vínculo comercial, se estaban restando de este encuentro. Y eso llevó a la determinación de suspenderla. Se suspende del año, tengo entendido. No es que se vaya a programar para otra fecha, se suspende no. Definitivamente. Y eso puede marcar un antes y un después para este tipo de eventos que se pueden realizar o en nuestro país o acá en el barrio, y que no puedan seguir adelante por razones donde sobre todo se involucra a gente que viene desde el extranjero, tomando en cuenta todo el protocolo que se estableció por parte del Ministerio de Salud para la gente que viene de otros países e ingresa acá a Chile.
Claro, que de hecho ahora uno no tiene que llenar una encuesta, es una declaración jurada de qué lugar estuviste cuando viaja a Chile. Es un punto importante ese, Rodrigo, José, ¿por qué? porque por el tema coronavirus se termina suspendiendo esta semana. Es toda una semana donde inversionistas, empresarios del mundo de la minería, no solamente de China, sino de Europa, de distintos puntos, se reunían en Chile. Ha sido una instancia que se da desde hace harto tiempo y que va generando sesgo para conversar y también para ver los temas más relevantes: medio ambiente, revolución industrial 4.0, distintos elementos. Ahora, eso pasa con la sesgo, Wick. Lo que sucedió, no por el tema coronavirus, también es para tenerlo en consideración lo que pasa, por ejemplo, con ENADE. ¿Tú recuerdas que ENADE se hacía a final de año, de todos los años? Bueno, se hizo una en enero y se van a hacer dos más. Antes del plebiscito, después del plebiscito. No tiene nada que ver con coronavirus, pero para entender que todos estos eventos grandes están modificándose.
Yo lo pregunto es que si esto se lleva a otro ámbito, por ejemplo, al musical, donde también vienen artistas de otros países, también podrían quizás suspenderse eventos de este tipo. Sí. Todo por el coronavirus.
1:19. Volvemos al tema que estábamos comentando anteriormente, la promulgación de la ley Gabriela. Y de hecho fue esta la primera actividad que tuvo el presidente Sebastián Piñera al comenzar marzo. Una situación que por supuesto destacó durante esta jornada y que queremos comentar a esta hora de la tarde con la diputada comunista Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes.
Fina, buenas tardes. Gusto en saludarte.
Igualmente. Bueno, diputada, ¿qué le pareció la promulgación de esta ley? ¿Queda conforme con lo que se hizo? Yo sé que usted es una de las que impulsó este proyecto y que hoy ve la luz, pero ¿quedaron cosas en el tintero a lo mejor que vale la pena destacar?
Sí, bueno, Nicolás Rodrigo, gusto de saludarles también.
¿Qué tal, diputada?
Sí, muy bueno, estamos muy contentas junto a Camila, que somos autoras de esta ley, de este proyecto de ley, que hoy día es ley de la República, que ya fue promulgado. Y que estamos muy muy contentas después de 2 años de haber llevado adelante esta tramitación, de que ya pueda ser ley. Fueron 2 años bastante complejos, de mucho trabajo, de mucha insistencia. Ustedes saben que este proyecto nace además de una historia muy difícil, muy dolorosa, del asesinato de Gabriela Alcalino, de Carolina Donoso, su madre, por parte de su ex pololo. Cuestión que precisamente lo inspira porque el femicidio hoy día se da solamente en el ámbito privado, es decir, de la convivencia o del matrimonio. Por lo tanto, el caso de Gabriela y de Carolina no quedaron considerados como un femicidio, sino que más bien como un homicidio simple. Y esa es la razón por la cual nosotros, al reunirnos con la familia Gabriela Alcaíno, decidimos llevar adelante este proyecto de ley para ampliar el concepto de femicidio en como un todo crimen de odio contra una mujer por razones de género, y eso es lo que hoy día se acaba de promulgar. Y bueno, estamos obviamente contentas de que podamos avanzar en establecer que todos los femicidas que decidan finalmente tomar en sus manos la vida de una mujer, que es algo que no queremos que siga ocurriendo en nuestro país, no queden en impunidad. Y claro, quedan cosas pendientes, hay un tema cultural que cambiar en nuestro país, hay que prevenir, y por eso es que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es la ley que está en el Senado, queremos que se pueda aprobar, que es lo que falta.
Estamos conversando con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, en ese sentido, con todo lo que estamos comentando de la ley Gabriela y la importancia, y muchos dicen, lástima que se ha demorado tanto, pero bueno, los tiempos legislativos, ya lo hemos conversado varias veces. El día de hoy también se generó polémica y mucha reacción por la declaración del presidente Piñera, esta frase que luego salió a explicar la ministra Isabel Pla. Ahora, más allá de la frase, que primero, ¿cómo reaccionó usted con esa frase? Y segundo, si de alguna manera este tipo de dichos explicados o no, en el fondo, ¿no?, pueden ir opacando lo que significa la importancia de este tipo de proyectos de ley que terminan siendo ley.
Sí, bueno, a nosotros nos costó muchísimo que el gobierno pudiera asumir que este proyecto de ley avanzara. De hecho, con Camila en varias oportunidades emplazamos al presidente, fuimos a dejar cartas a la Moneda, le pedimos a la ministra que le pusiera urgencia, finalmente logramos que el gobierno le pusiera urgencia a la ley, porque, bueno, pasaron muchos femicidios entre medio antes de que la ley fuera finalmente promulgada, como lo estamos viviendo el día de hoy. Pero efectivamente la frase del presidente es una frase no solo desafortunada, sino que es una vez más que el presidente de la República muestra y deja de manifiesto el no entender el debate que estamos enfrentando. O sea, él no solo le quita responsabilidad al agresor con su clase, sino que además responsabiliza a la víctima. Porque al decir que no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino que la posición de la mujer de ser abusada, finalmente con esa frase lo que hace es responsabilizar de alguna manera también a la víctima.
Sí, ahora en la explicación se refieren a la necesidad de denunciar y no aceptar ese abuso, pero evidentemente la forma es una muy mala forma.
Sí, es una muy mala fórmula. Yo creo que a veces las explicaciones agravan la falta, y a veces queda la impresión de que el presidente ni siquiera está al tanto de lo que está ocurriendo. Entonces, decíamos en la mañana con Camila, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ahí hay un claro mensaje, ¿no? Que nos dejaron las tesis hace algún tiempo, que fue cantado incluso frente a La Moneda, se lo cantaron al presidente de la República, que no es la primera vez, por lo demás, que dice una frase así de desafortunada. Él varias veces ha hecho incluso bromas con el femicidio, cuando dijo en algún momento, las mujeres se hacen las muertes y nosotros nos hacemos los vivos. Yo creo que el presidente tiene que aprender, y él hoy día nuevamente tiene que deja demostrado que no tiene conciencia de lo que significa la violencia machista.
Diputada,
creo que tiene que ser capaz, y yo creo que la ministra Pla, más que salir a justificar permanentemente detrás de las malas frases del presidente de la República, lo que tiene que hacer es tomar las medidas para educar no solo al presidente y de ahí hacia abajo, sino que a la institucionalidad completa.
¿Diputada?
Es uno de los déficits que tenemos en nuestro país.
¿Cómo le va? Buenas tardes, primero que todo.
Hola.
A propósito de lo mismo que está diciendo usted ahora, la parte final, ¿usted no valora el que haya salido a rectificar el presidente?
Sí, por supuesto. Yo creo que siempre es bueno que por lo menos el presidente reaccione y que se dé cuenta que cometió un error. Pero lo vuelvo a decir, o sea, el presidente de la República tiene que dar el ejemplo y ojalá prepararse un poco más. Yo hubiese esperado que después de tantos meses, casi 2 años de discusión de una ley tan importante, quien está a la cabeza del país, al menos se informe un poco más de qué es lo que estamos discutiendo y prepare de mejor manera sus discusiones. No estamos hablando de cualquier... Estamos hablando de un suicidio, estamos hablando de situaciones tremendamente dolorosas que viven familias como la familia Alcaíno. Lleva 2 años después de la muerte del asesinato de Gabriela y Carolina, que fueron brutalmente asesinadas en el living de su casa, que transformaron el dolor de sus familiares en una lucha para que todas las mujeres de nuestro país podamos tener mayor garantía de que si alguna mujer es asesinada por un hombre que decide tomar en sus manos la vida de alguna de nosotras de la manera brutal que eso significa como un acto de violencia de género, no quede en la impunidad. Y eso es finalmente lo que hoy día, que un hombre asesina a una mujer no puede ser un acto impune ni gratuito.
Totalmente.
Y por eso es que simplemente la ley que amplía el concepto de femicidio, y no solo en el ámbito del matrimonio, sino que también en otras situaciones, es finalmente un elemento que nos permite hacer un acto de justicia, y que, bueno, esperábamos que el presidente fuera un poco más consciente de eso, de que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Sí. Y por eso es que creemos que la frase es desafortunada y que no se le puede cargar a la víctima mayor responsabilidad. Por eso creo que no hay mayor explicación ni justificación, sino que más bien el presidente tiene que ponerse un poco más a tono de la discusión que el país entero viene dando hace muchos años. Esperamos que más adelante no solo él, sino que una gran parte de nuestro país que tiene que tomar más conciencia en términos culturales de este tipo de situaciones, también vaya aprendiendo, al igual que las instituciones, de que esto hay que erradicarle toda la violencia de género también.
Diputada Carol Cariola, muchas gracias por haber conversado esta tarde aquí en Duna. Que esté muy bien. Bueno, muy buenas tardes.
Gracias, diputada.
Que esté muy bien. Adiós. Muy bien. Chao.
Enrique Yávar con los titulares.
A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de la mujer de ser abusada. Palabras del presidente Sebastián Piñera al promulgar la ley Gabriela, que amplía la tipificación del femicidio. Sus dichos generaron molestia, por lo que más tarde el mismo mandatario aclaró lo que quiso decir, que es necesario tener tolerancia cero contra la violencia de las mujeres. Y se suspendió el inicio del juicio por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca. La razón, el abogado de los tres ex-gopes de carabineros imputados, Javier Jara, se ausentó debido a una licencia médica y el tribunal de Angol fijó el inicio del proceso para el 5 de marzo. Y en noticias del mundo, tras triunfar en las primarias demócratas de Carolina del Sur, Joe Biden apuesta por el supermartes. El ex vicepresidente ganó impulso para enfrentar al líder de la carrera demócrata, Bernie Sanders, en la cita electoral que 14 estados celebrarán mañana. Y hoy a las 20:30 horas se enfrenta Curicó y Huachipato en el estadio de La Granja por la sexta fecha del campeonato nacional. El duelo será dirigido por Gustavo Ahumada.
Muchas gracias,
gracias
Quique. Oye, nos vamos despidiendo. Pero así es. Los esperamos
¿ahora?
Mañana.
Ahora en Duna.
No, ahora en Duna nos despedimos. Oye, pero mañana.
Primer capítulo, un agrado, ¿ah? Un agrado estar con ustedes.
Lo mismo digo.
Y con ustedes que nos están escuchando a través de Duna y Duna.cl.
Ojalá les haya gustado.
No, les va a gustar.
Oye, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Como siempre, viene la segunda edición de Información Privilegiada. Pero antes, amores notables, amores que está imperdible. Sí, porque antes era cartas notables, ahora es amores notables.
Hay que ponerle amor a la vida.
Totalmente. Oye, los esperamos mañana desde las 12.
¿Y a las 2 de la tarde? También tenemos debut, ¿no? Rodrigo Gendelman.
Ay, ¿verdad? Sí, yo no me lo pierdo.
Santiago Adicto.
Claro. Estreno.
Ahí. ¿Sí?
No, ya. Dicen que no, ya. Sí,
bueno,
nos vamos.
Ya nos vamos.
Que estén muy bien. Buena tarde.
Chao.